Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana García y es un gusto estar hoy con ustedes en La Otra Cara de la Moneda. Me gustaría recordarles que se pueden comunicar con nosotros por medio de los teléfonos 38-2-50-31 y 38-2-65-32. Además, recuerden que nos pueden sintonizar vía internet en la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán. También nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas o temas de interés que les gustaríamos que tocáramos en este programa a xhanu@radioudg.mx. También nos pueden encontrar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Bueno, el día de hoy voy a continuar y a platicar con ustedes sobre las MIPYMES. Si bien recuerdan, hace algunos programas comenzamos con esta serie de finanzas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante estos ya tres programas hemos tocado distintos temas que son y han sido importantes para, pues, poner, digamos, el contexto de por qué estamos interesados en compartir ese tipo de temas, ¿no? Hablábamos de que las MIPYMES ocupan un lugar muy importante en la economía a nivel global, pero hablando específicamente de México, pues son todavía más relevantes. Hablamos también de las distinciones entre diferentes tipos de empresa, cuáles son micro, pequeñas y medianas, y de cuál es la importancia, ¿no?, de las finanzas en este tipo de empresas. Los invitamos a que vayan a la página web que les compartí, donde pueden encontrar los podcasts, los programas previos ya grabados, para que puedan darle seguimiento a este tema. El día de hoy, particularmente, me gustaría enfocarme en el tema de los estados financieros para pymes. Aquí voy a concentrarme primero en las pequeñas y medianas empresas, porque el caso de las micro empresas suele ser un poquito distinto en tema de los estados financieros, suelen ser un poco más consolidados. Entonces, digo, esta información también les sirve a aquellos que nos escuchan, que tienen o que tienen actualmente o tienen planeado comenzar con una microempresa. Bueno, los estados financieros, hablábamos en programas anteriores que generalmente son construidos por los contadores, pero que son analizados por los financieros, ¿no? Y que son de gran interés de los líderes, de los gerentes, para poder tomar decisiones importantes, ¿no? Decimos que la información es poder y en este caso la información financiera no es la excepción. En especial, pues los líderes de estas empresas tienen la responsabilidad de llevarla lo más lejos posible, ¿no? Y para eso, pues hay que saber en qué situación se encuentra la empresa. Los estados financieros permiten obtener una visión de cuál es la situación financiera de la empresa durante un periodo determinado. Generalmente se hacen por año, por semestre, ¿no? Dependiendo del interés de cada empresa. Y permite, pues, identificar cuáles son esas posibles rutas que podrá tomar la empresa en el futuro. Y como ya decíamos anteriormente, pues para la toma de decisiones es fundamental. estos estados financieros cubren dos propósitos muy importantes en las pymes. El primero es informar a los accionistas sobre el estado de las finanzas y cuáles son esas perspectivas que se pueden esperar en el futuro. Ojo, aquí accionistas puede sonar un término como muy lejano o accionistas se puede pensar pues como aquellas personas que están, como para aquellas empresas que están en la bolsa de valores, digamos Bimbo, Grupo Corona, no lo sé, ¿no? Puede sonar muy lejano, pero en realidad los accionistas, incluso dentro de una empresa familiar, que son comúnmente las empresas aquí en la región o en nuestro país, pues suelen ser miembros de la misma familia o el dueño único, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de tener estados financieros y posteriormente analizarlos. El segundo propósito, además de informar a los accionistas, es que estos estados son útiles para la evaluación de alguna entidad financiera cuando la empresa quiere adquirir un crédito. Sí, cuando una pyme está solicitando un crédito a un banco, por ejemplo, pues es esencial que le proporcione a el banco o a alguna entidad financiera, una cooperativa financiera, por ejemplo, pues la situación actual de la empresa, y esto es los estados financieros. Ahora, voy a platicarles cuáles son algunos de los principales estados financieros. En mi lista tengo cuatro. El primero es el balance general. El segundo es el estado de resultados. El tercero, el estado de flujo de efectivo. Y el cuarto es el estado de los cambios en el patrimonio neto. Me voy a concentrar en los dos primeros y en platicar un poco sobre su composición y qué datos se pueden obtener de ellos, porque pues son los más relevantes cuando hablamos de análisis de la situación financiera. El primero es el balance general. Y este balance, imagínense que es como una fotografía de la empresa. Esto, una fotografía como en cualquier otra situación, captura un momento determinado, ¿sí? Entonces, la fotografía en este caso de la empresa es a la fecha en la que se está realizando el balance. Por decir algún ejemplo, pues el 31 de agosto del 2020. Entonces, es cómo está la situación de la empresa a esa fecha determinada. Digamos que se hace un corte y no se está visualizando como un flujo de cuentas. Hablaremos de cuáles son las principales cuentas. Pero aquí es más bien en ese momento específico del tiempo. Suelen presentarse al final del año, por ejemplo, el 31 de octubre del 2019, etcétera. Y básicamente lo que nos informa este balance es que nos está diciendo con cuántos recursos cuenta la empresa, qué es lo que está manejando, y estos se consideran activos. También nos dice la cantidad de deudas que tenemos, de pasivos u obligaciones, y cuánto es el capital que yo tengo presente en esa empresa. El balance general, como les decía, es la fotografía y tiene estos tres aspectos principales. Por un lado tiene los activos, que pueden ser el efectivo que tiene, la cuenta de clientes, la maquinaria o el equipo, si la empresa ha comprado terrenos, si tiene edificios, ¿no? Todos estos bienes que le van a permitir generar más recursos para que esta empresa pueda seguir floreciendo. Ahora, por otra parte, están los pasivos, ¿no? Los pasivos y el capital. Digamos que si dividimos en dos nuestra empresa, es cómo estamos financiando todos esos activos. Puede ser que los debamos, que tenemos que pagarlos en un futuro, que son los pasivos, o bien es dinero que los accionistas han aportado para poder adquirir esos activos, ¿sí? Entonces, existe esta fórmula maravillosa y muy simple, que es activo igual a pasivo más capital, ¿sí? Entonces, en términos muy generales, el balance general te dice cuánto tienes, cuánto debes y cuánto patrimonio está invertido. Esto, recuerden, es en una fecha determinada de tiempo. Y el balance general, pues es uno de los estados financieros más importantes de las empresas, ya sea pequeña, ya sea mediana e incluso para las grandes empresas. Ahora, por otra parte, tenemos el estado de resultados. Este estado, a diferencia del balance general, es un estado que sí presenta un flujo dinámico, es decir, que nos va a ir diciendo cómo fueron las operaciones de la empresa por un periodo de tiempo, ¿sí? A diferencia del balance general, que era una fotografía en un momento determinado, aquí sí comprende un periodo de tiempo. Por ejemplo, un estado de resultados anual va a ser, por dar alguna fecha, del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Y ahí se capturan todas las operaciones de manera dinámica. Vamos a continuar hablando del estado de resultados después de una pausa.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Hola, buenas tardes. Estamos de regreso en La Otra Cara de la Moneda. Está con ustedes Adriana García, su servidora, y estamos hoy platicando sobre los estados financieros en las MIPYMES, y estamos ahora sí que yéndonos de uno por uno en estos estados financieros más importantes y relevantes para entender qué información es la que nos proporcionan y por qué pues son tan importantes para las pymes, porque decíamos que posteriormente vamos a entrar en el análisis de estos. Hablábamos ya del balance general, que es una fotografía en el tiempo de la situación financiera de nuestra empresa, ¿no? Y por otra parte tenemos el estado de resultados, que es un estado financiero dinámico que muestra el acumulado por un periodo de tiempo, decíamos por ejemplo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, En este periodo de tiempo, de cómo se dio la operación de la empresa a nivel, por ejemplo, de ventas, de costos de venta, de gastos, etcétera, ¿no? Este estado, pues es mucho más específico que el balance general, nos muestra distinta información, son los dos principales, y nos informa de manera detallada cuál es la totalidad, por ejemplo, de gastos, hablábamos ya de ventas, de costos, hablamos de cuántas utilidades obtenemos después de deducir todos estos gastos y costos a nuestras ventas. Y aquí estamos interesados en la parte, digamos, como operativa de la empresa, ¿no? Nos está mostrando cómo fue que se generaron los ingresos, cuáles son aquellos gastos en los que incurrimos. Se puede mostrar de manera trimestral, de manera semestral, de manera anual o incluso mensual, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Generalmente existe un formato determinado en el estado de resultados y se comienza por las ventas totales que se tuvo en este periodo. Después, a estas ventas le vamos a restar el costo de venta, que es el costo del producto o servicio que estamos vendiendo. Y de esta diferencia se obtiene la utilidad bruta. Y aquí se puede calcular fácilmente como porcentaje cuánto está ganando la empresa en términos brutos por el producto o servicio que está obteniendo. Sin embargo, ese estado financiero pues no se detiene aquí. Va a capturar muchos otros gastos que van deduciendo o que van reduciendo esta utilidad. Tenemos, por ejemplo, los gastos operativos, que pues todos estos gastos generalmente fijos que son necesarios cubrir para que nuestra empresa esté funcionando, esté operando. Pueden ser la luz, pueden ser el agua, pueden ser renta, si es que se pagan renta. También se tienen otros gastos administrativos, por ejemplo, el pago del personal que está en las áreas de mercadotecnia, publicidad, administración, etcétera. Entonces, son distintos gastos que son necesarios para echar a andar nuestro negocio y para hacerlo funcionar de manera ordinaria. Y una vez que nosotros disminuimos estos gastos también de la operación, de las utilidades brutas, vamos a obtener la utilidad de operación, o por sus siglas en inglés, el famoso EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Entonces, vamos después a incluir todos esos gastos de depreciación y de amortización. Tenemos como ejemplo la disminución del valor de los bienes de una empresa, digamos, la maquinaria con el uso se va desgastando y va perdiendo su valor, equipos de cómputo, vehículos, etcétera. Después entran otras cuentas que cubren, por ejemplo, gastos e ingresos por productos financieros, si es que se están pagando intereses de algún crédito o si se están ganando intereses por alguna inversión realizada en el negocio. Es aquí como tenemos las utilidades antes del pago de impuestos, y después vamos a restar o a sustraer los impuestos, ¿no? Que aquí depende de la tasa impositiva de que tenga que pagar cada negocio. Y así es como obtenemos las utilidades netas, que es la ganancia, la última ganancia que se obtiene después de pagar todos los gastos operativos, financieros e impuestos. Y si ustedes se detienen aquí un momento conmigo para ver la diferencia entre el estado de resultados y el balance general, podemos ver cómo esto sí captura todo los aspectos operativos de la empresa, ¿no? Que van mucho más hacia ventas, gastos, costos, depreciación. Y esto, esta información del estado de resultados es complementaria totalmente al balance general. No es sustituible, y generalmente se utilizan unas cuentas del estado de resultados para crear, para generar el balance general. No me voy a meter esos detalles, solo estamos en este programa tratando de dar concepto general de cada estado financiero para posteriormente pasar a su análisis. Ahora, yo les mencionaba que existen otros dos estados financieros que también son relevantes para las pymes, ¿no? Si bien el balance general y el estado de resultados son mucho más relevantes, pues estos estados complementarios también están dando información que pueden ser de mucha utilidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, el estado de flujo de efectivo o cash flow permite saber cuánto dinero realmente le está entrando a tu negocio. Y aquí es importante porque no es lo mismo generar utilidades que generar dinero. Imagínense que todas sus ventas las hacen a crédito y que tienen una cartera de clientes muy amplia y tienen dificultad, pues, para estar, digamos, cobrando esas cuentas. Aparentemente, en su estado de resultados puede ser que digan, bueno, tengo unas ventas altísimas en el mes. Sin embargo, no es lo mismo que tener dinero en mano, ¿no? Al final, tal vez estén haciendo un manejo muy adecuado de costos y de gastos, y sus utilidades en el estado de resultados pues sean las que ustedes esperaban. Sin embargo, si la cobranza de estas cuentas no fue adecuada, pues muy probablemente habrá escasez de efectivo, de dinero, y entremos en dificultad para hacer, tengamos dificultad para hacer frente a todas las obligaciones que tenemos. Probablemente habrá que recurrir a crédito, y pues ahí ya estamos entrando en cuestiones que no son óptimas para una empresa. Otro ejemplo de lo que nos permite ver el estado de flujo de efectivo es, imagínense que ustedes tienen sus inventarios y ven crecer durante el año los inventarios. Entonces, digamos que al inicio del año sus inventarios tenían un valor, por dar un ejemplo, 1,000 pesos, ¿no? Sus inventarios al final del año pues tenían el valor de los inventarios de 2,000. Y aunque vean su cuenta crecer en inventarios, pues la cuenta de efectivo, de dinero, será menos, ¿no? Porque de alguna manera, digamos que lo estuvieron financiando con efectivo, pues va a disminuir. Sin embargo, cuando se venden estos inventarios, y supongamos que se hacen las ventas a crédito, pues entonces vuelve a aumentar la cuenta de efectivo, también llamada caja. Entonces, son unos ejemplos muy sencillos para ver qué tipo de información es la que realmente nos está dando este estado complementario de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, de manera muy general, pues nos muestra las variaciones de caja de efectivo y se enlistan cuáles son las fuentes de dicho efectivo y la forma en la que se están gastando ese efectivo en la empresa. Por último, tenemos el estado de los cambios en el patrimonio neto. Y este simplemente nos está diciendo qué cambios se están haciendo en el capital de los accionistas, ¿no? Por ejemplo, si hubo utilidades, si hubo un reparto de utilidades o que se decidió reinvertirlo en la empresa, pues todo esto se va a ver reflejado en este estado de cambios en el patrimonio neto. Para finalizar este programa, me gustaría como hacer una pequeña conclusión de qué aspectos del negocio nos pueden revelar los estados financieros, ¿no? Ya describimos cada uno, qué tipo de información presenta, pero ¿qué nos pueden decir? ¿Qué información nos pueden proveer en el análisis? Bueno, un ejemplo es si nuestra empresa está en crecimiento en volúmenes de clientes, ¿no? Si estamos vendiendo más o no estamos vendiendo más. Y si es que estamos vendiendo más, por ejemplo, si lo estamos haciendo más a crédito o en efectivo. Otro aspecto muy importante que observamos de los estados financieros es que podemos ver la rentabilidad del negocio, ¿no? y podemos ver, digamos, qué tanto está aumentando el patrimonio neto de la empresa. Eso es una información muy importante para, sobre todo para los accionistas, ¿no? También en términos de liquidez es algo muy valioso, porque yo les hablaba de este ejemplo, ¿no? De si mis ventas están creciendo con aumento de mi cartera de clientes o con más ingreso de efectivo. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo, pues que se va a traducir en la cantidad de capital con la que cuenta un negocio para poder estar así frente a las obligaciones y también realizar inversiones. También nos permite ver el nivel de deuda de la empresa y pues el valor de la empresa, que se puede calcular a partir de estos flujos de efectivo, y también nos permite hacer suposiciones de qué es lo que puede pasar en el futuro y poder hacer, un mejor planeación. Bueno, hasta aquí voy a quedarme en el tema de estados financieros. Vamos a continuar en los siguientes programas. Y bueno, espero que nos hagan llegar sus comentarios y que nos hagan llegar preguntas y temas de interés. En la conducción, Adriana García. En la producción, Silvestre Canil. Asistencia de producción, Andrea Díaz. Webmaster, Benito Villaseñor. Operación técnica, Arturo Mejía. Subdirección regional, Elia Macías Vargas. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente jueves.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.